Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Hay Francesco Carrara, que fue un penalista italiano, padre del derecho penal liberal, de los que todos somos hijos. Usó una frase una vez que a mí me pareció maravillosa. Dijo: si el derecho no es justo, es torcido. Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho. No es derecho. Y acá déjenme explicarle algo a todos para que entiendan. El Estado Nacional cobra impuestos, que cobra impuestos a lo largo de todo el país, por las actividades y las compras y las ventas que se desarrollan a lo largo de todo el país. De cada 100 pesos que recibe, 50 se los da a las provincias, 50 se lo queda al Estado Nacional. Eso dio lugar a una ley que se llama Ley de Coparticipación, que tiene una característica: es una ley convenio. Tenemos que estar de acuerdo todos, las 23 provincias,
obvio,
y el Estado Nacional. ¿Saben a quién no consulta la Constitución Nacional para esa ley?
A las provincias.
A la Ciudad de Buenos Aires.
A la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación. No está en la ley de coparticipación. No está, nunca lo estuvo. Y la discusión es entre las provincias y el Estado Nacional.
Pero a las provincias la Corte no la consultó, porque justamente los gobernadores están queriendo ser parte y dicen no consultaron.
¿Dónde está el error conceptual enorme de la Corte? Dice: la Ciudad de Buenos Aires tiene que cobrar 2,95 en concepto de coparticipación, cuando en el sistema de coparticipación que la Constitución habla, la Ciudad de Buenos Aires no está incluida. Inclusive en el párrafo en el nombre de la Ciudad de Buenos Aires habla de las transferencias que recibirá por los servicios que se les pasan, pero la transferencia no es coparticipación, ¿eh?
Claro.
Es una suma de dinero fija.
Exacto.
Bueno, buen día. Aquí estamos en Juez y Parte, como todos los jueves, el último programa del año y, bueno, con el último tema del año, que dominando las noticias y la agenda política, el tema que lo hemos tratado en el programa varias veces porque se veía venir, se perfilaba este fallo de la Corte, finalmente una medida cautelar, por ahora falta el fallo de fondo, que tiene que ver con los fondos coparticipables o con los fondos que le corresponden o no en la Ciudad de Buenos Aires, en este esquema que tenemos de distribución de fondos coparticipables nacionales. y bueno, esa discusión que en el fondo, perdón por la reiteración de la palabra, y también acoplando con Fondo Monetario Internacional, que son de los actores del año, pero que tiene en el fondo, decía, en un trasfondo, valga de nuevo la redundancia, político, ¿no? Por la puja de en eventuales candidaturas del año que viene y posicionamientos políticos entre oficialismo y oposición. Está este tema económico, digamos, material por un lado y político por otro, y también parte de la política, la reaparición de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en el escenario público, digamos, en un acto en La Plata que hubo esta semana y que en Avellaneda, perdón, y que está un poco posicionando lo que va a ser el año electoral que inicia después del fin de semana. Para hablar un poco de eso y de temas que tienen que ver con la justicia y la política, vamos a hablar con el abogado constitucionalista Diego Armesto. Hola, doctor Armesto, ¿cómo anda?
Hola, Lucio, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, ¿cómo te puedes llamar? Bien. Bueno, gracias por atendernos. Nada, ¿qué Sí, ahí no sé si es el audio del presidente anoche en C5N, que hay de cierto de lo que dice, porque la verdad uno no termina de creer todo lo que dice el presidente a veces.
Mirá, primero creo que es importante aclarar, él cita a Carrara, a él habría que decirle también que Carrara dijo, cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana. Uh-huh. Esa es la segunda cosa que él debería nombrar. Es decir, no si es derecho o es doblado o como quiera decirle. Lo que quiere hacer el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández, el que asumió, es domesticar a la justicia. Fue lo que nos acostumbraron durante los 12 años del gobierno de tanto de Néstor como Cristina, en querer tener un poder judicial sumiso, un ministerio público fiscal que acate las órdenes del poder ejecutivo. Es decir, siempre van al pasado, nunca van para adelante y no respetan la Constitución. ¿Por qué? Fíjate que él dice otra cosa que, desde mi punto de vista, comete un error el presidente, cuando dice que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, y que lea los últimos fallos de la Corte Suprema. Uh-huh. Es decir, la Corte Suprema viene diciendo desde varios fallos y de hace varios años atrás, manteniendo la jurisprudencia y el precedente, que la ciudad de Buenos Aires integra el sistema federal y obviamente que tiene que estar sentada a la mesa de la coparticipación. Esta gente, y mira, yo ayer hablaba con un colega tuyo y me decía algo muy muy bueno, porque decía Martínez Yedra del diario La Nación, y él decía, mayormente siempre el discurso del kirchnerismo volver para atrás. Fíjate que estamos en el apogeo de Messi y estamos reivindicando y haciendo monumento a Maradona. Entonces, sí, como siempre vuelven para atrás, fíjate que Fernández comete un error. Fernández sigue sosteniendo a la ciudad autónoma de Buenos Aires como la municipalidad de Buenos Aires. Él sigue sosteniendo que la ciudad de Buenos Aires está fuera del estatus jurídico que tiene, que es ciudad constitucional federada, como dice la Corte sí. Suprema de Justicia de la Nación, donde obviamente que no es como era antes del 94, donde, como el intendente lo ponía al presidente, y solamente tenía un consejo deliberante, y todo el presupuesto dependía de los fondos que le giraba el Congreso de la Nación por la ley de presupuesto. Me parece que el presidente está errando en su discurso, está divariando, está diciendo cualquier cosa, no lee la Constitución, no leyó los debates constituyentes, y se planta desde la tribuna política en una discusión que en realidad es estéril, que no tiene razón de ser, porque la Corte Suprema resolvió en una cautelar que tienen que cumplir. Ellos hasta hoy no cumplieron. ¿Por qué? Cuando uno lee la denuncia penal que le hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por instrucciones del gobierno de la ciudad a los abogados de la ciudad, uno observa que una de las pruebas que presenta la ciudad de Buenos Aires es que el 22 y 23 de diciembre, a ver, acompañan los extractos bancarios y los movimientos de cuenta, no existió el famoso goteo que la Corte Suprema le ordenó. Entonces, al día de hoy, por más que el día se cumplió o no se cumplió, no se cumplió el fallo de la Corte.
Claro.
Ahora, el gobierno nacional está incumpliendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y las eventuales sanciones penales para gente del gobierno nacional, digamos, irían a quienes notificó la Corte de la resolución del fallo.
Mirá, la denuncia de la ciudad está al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministro de Economía, Ministro del Interior, Directorio del Banco Ciudad y demás funcionarios.
De Nación.
Se le aplica, exacto, todo de Nación, se le aplica ¿sí? desobediencia y la alteración de la ley, que es el 248 del Código Penal, donde hay una orden judicial o una ley, y lo que hacen es, por medio de artilugios o un ardid, como dice la Corte en el fallo juez, buscan de la manera burlar los efectos de la sentencia, en este caso de la Corte Suprema. Entonces vos fíjate qué hacen. El día lunes, o el martes, si no recuerdo bien, en el boletín oficial sale una resolución administrativa, un decreto donde el presidente le da la orden al jefe de gabinete para que comience a practicar los giros de bonos. Ahora, el fallo de la Corte Suprema te dice que lo que tiene que haber es transferencia.
Sí.
Y vos con el bono no haces nada. Porque si fuera de la misma manera, ¿por qué no lo hizo al revés cuando le sacó los fondos a la ciudad y le daba bonos a la provincia de Buenos Aires. Porque hay una realidad, Lucio. Yo no me veo a la policía bonaerense cobrando con un bonito. Porque acá en el conurbano no tenemos lugares donde poder cambiarlo. Pero le están dando un bono, fíjate, al 2031, un bono que no cotiza, que no tiene, que tiene un valor nominal pero no tiene valor de mercado, y eso indefectiblemente afecta otro punto del fallo de la Corte que dice, los fondos que debe recibir la Ciudad de Buenos Aires nunca pueden ser disminuidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo te debo a vos 100, pero te doy un papelito que dice 100, pero vos sabés que ese papelito vale 50, entonces decís, che, Diego, me está cachando, me está robando, y vos decís, no, pará, yo te estoy cumpliendo. No estás cumpliendo, estás incumpliendo un fallo de la Corte. Entonces vos fíjate, por H o por B, el Gobierno Nacional, al día de hoy, 29 de diciembre del 2022, no cumplió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bueno, se supone entonces que prosperarán las causas en la medida en que esto no se cumpla. Pero digo, me interesaba preguntarte lo siguiente, ¿hay una deuda de la política o de nosotros, los argentinos, o el sistema institucional con lo que fue la reforma del 94 de la Constitución? Sí. Hablo de coparticipación, ¿no?
Sí, el 75 y el segundo. Sí, a ver, la coparticipación es, como dice la Corte y como dice la Constitución, es un federalismo de concertación. ¿Qué es el federalismo de concertación? Sentarse todos una mesa, mirarse a la cara y decir cuántos puntos tiene que recibir cada uno conforme lo que necesita para cada una de sus jurisdicciones. Ahora, vos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué patalean los gobernadores? Esto va del punto de vista político, esto me lo dijo un economista muy reconocido. Patalean porque, y ayer Fernández lo explica en ese programa, dice, viste que Fernández dice, nosotros recibimos 100, 50 van a las provincias y 50 nos quedamos nosotros para hacer hospitales. No. Se queda 50 para financiar a las provincias que están mal administradas. Por eso el primero que cacarea es Capitanich, después salta el de Santiago del Estero, que la plata la utiliza para hacer campo de golf, para hacer edificios inteligentes para el Ministerio de Economía, donde está el gobernador, para hacer un estadio de fútbol. Es decir, todas cuestiones, Lucio, que ¿sí? se escapan de la finalidad que tiene la coparticipación. Porque la competitividad tiene que decir, yo cobro impuestos, junto plata, la reparto, muchachos, hagan la obra. No para pagar gastos corrientes. Fíjate algo, y acá vamos a rebobinar un poco para atrás, vamos a hacer un poquito de kirchnerismo que vuelven para atrás siempre. ¿Por qué le sacó la plata a la Ciudad de Buenos Aires? Para financiar gasto corriente, que era el sueldo de la policía bonaerense. Entonces, la plata de Nación sirve para financiar las malas administraciones. Entonces, ese federalismo de concertación que nos invita a la Constitución del 94, que, como bien viene diciendo la Corte, mirá, fíjate algo, Lucio, desde el año 94, la disposición transitoria 6 le da 2 años, hasta el 96, para que haya una ley de coparticipación. Es decir, del 96 a la fecha, pasaron casi 20 y pico, 28, 27 años, 29, ponele. Estamos discutiendo la coparticipación con una ley del 88, que ahí sí tiene razón Fernández, no existía la Ciudad de Buenos Aires, era la municipalidad. Entonces ahora se quedó en el pasado el muchacho.
¿Se va a modificar, Diego, el escenario ahora inmediatamente, no, o en febrero, cuando reanude la feria, cuando termine la feria judicial y reanude la actividad de tribunales, la Corte podemos esperar un fallo de fondo, o cree que va a salir cerca de las elecciones?
No, yo creo que primero la Corte lo que va a tener que resolver son los planteos que hay. Uno, el de la ciudad, que se presentó y dijo, hola, ¿qué tal? No me cumplieron. Y dos, las presentaciones que hizo el procurador del Tesoro, Zanini, una solicitando la recusación de los jueces, que es una recusación totalmente vaga y sin sentido y fundamento, y segundo, la revocatoria también, que desde mi punto de vista no tiene asidero para que la Corte termine dando la razón. En esta instancia, la Corte resolverá y allí seguiremos discutiendo la medida cautelar, Lucio. El fondo todavía no lo resolvió, porque yo creo que la Corte lo que está esperando es que la política haga un gesto.
Sí, quiere sacar encima porque es de los políticos, claro, digamos, del Congreso.
Porque vos fíjate algo, cuando fue el tema del Consejo de la Magistratura, ¿quién bajó el martillo? La Corte.
Sí, sí.
Años con la acción judicial y ninguno se preocupó por modificar la ley de consejo de la magistratura.
Claro.
Entonces, sí, todo eso tiene una consecuencia indirectamente en que el problema lo tiene la política, que no sabe resolver los problemas de la política, no sabe resolver las cuestiones de la Constitución y después no sabe resolver los problemas de la gente.
Sí, uno ve desde afuera, sin ofender a nadie, pero que están en la chiquita y no en la grande, por ahí, ¿no? Los gobernadores o los legisladores, y la Corte tiene un pensamiento más amplio.
Si vos, Luce, abrís el página de hoy, fíjate que le dedican 400 páginas a un diputado de la Nación que le quieren pedir la expulsión.
Sí, sí.
¿Viste? Entonces, vos decís, estamos en otra cosa. Después te ponen como el héroe, el libertador, al pibe este que fue ahí al lago escondido. ¿Viste? Es decir, estamos un poco desquiciados. Tenemos un problema con quienes conducen el país y con nuestra clase dirigente. Como decís vos, con los gobernadores, el discurso de la vicepresidenta que vos recién decías en la introducción, es decir, fue patético. Y el problema siempre es lo mismo, el poder judicial, como no lo pudieron adoctrinar al poder judicial o manejarlo, están preocupados.
Sí, lo más grave es que la gran mayoría de los jueces actualmente en funciones fueron designados en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Bueno, a ver, los tres jueces de vialidad fueron nombrados por Cristina.
Sí.
Luciani fue nombrado por Gil Carbó.
Sí.
A ver, sí, es decir, tienen que entender que la justicia no es como la de Santa Cruz, que son todos familiares. O como son las de los gobernadores de provincia también, Lucio, ¿eh? Sí. Porque eso también es interesante. Mayormente en todas las provincias del norte, salvo rara avis que esté dando vuelta ahí, la mayoría son familiares del gobernador. Entonces, a ellos les encanta tener la justicia y manejarla como ellos quieren.
La última, digo, que se nos va el tiempo. ¿De qué se trata el recurso in extremis al que mencionó o apeló el gobierno para cuestionar el fallo de la Corte por el tema de coparticipación?
Mira, esa figura, es un recurso,
¿cómo es?
Es un recurso excepcional, heroico, tiene dicho la doctrina de la Corte Suprema. Mayormente la Corte Suprema no le da lugar a esos planteos, y lo tiene dicho en vasta jurisprudencia, y además lo que produce es, vos le decís, es como si yo estoy ahora en este momento y digo, Lucio, cometiste un error, vos como sos un buen tipo decís, che, digo, sí, tenés razón, lo corregís, ¿no? Ok. Acá le están diciendo a la Corte, te equivocaste en lo que resolviste, tenés que decir la verdad. En el planteo de Zanini, te dan a entender que ellos son los dueños de la verdad y que la Corte está equivocada. Entonces, como se equivocó, tiene que resolver lo que se equivocó, lo que dijo mal. Es un problema medio grave porque estamos hablando de la Corte Suprema.
Claro, sí, sí. Pero bueno, Diego, Armesto, gracias por este contacto aquí por Agricultura.
No, un abrazo grande y que tengas un feliz año vos y todo tu equipo. Gracias.
Camino para vos y tu familia, dale.
Abrazo.
El abogado Diego Armesto, abogado constitucionalista, es un poco tratando de entender lo que fue este tema de, bueno, el fallo de corte cautelar que tiene que ver con la coparticipación que a favor de la ciudad de Buenos Aires, que le restituyó el máximo tribunal, no en el porcentaje que quería el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pero sí en un porcentaje importante que aumenta lo que había reducido en su momento, al inicio de su gobierno, el presidente Alberto Fernández. Bueno, aquí seguimos en un ratito en Juez y Parte.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Que tuvo el peronismo. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Y acá tampoco hay autoexclusión. Vamos a hablar clarito. Hay proscripción. Esa estrategia de proscripción no es nueva. Yo creo que la comenzaron a pergeñar al día siguiente de aquel 9 de diciembre en el que nos despedimos en la plaza y cantaban Volveremos. Yo creo que ese día empezaron a pensar en la proscripción. Y lo primero que hicieron fue armar un juicio con denuncias, pero con una precisión y una cronología electoral francamente casi quirúrgica. 21 de mayo de 2019 planificaron sentarme en el banquillo de los acusados, 15 días exactos antes de que cerraran los plazos electorales para armar los frentes electorales en donde se disputaría una vez más la presidencia de la nación. No estamos ante un hecho antijurídico, estamos ante un hecho ajurídico. Es como que hubiera desaparecido el Estado de Derecho, como si hubiera desaparecido el derecho. Yo sé que esto puede parecer casi una discusión entre dirigentes políticos, Consejo de la Magistratura, gobernadores, coparticipación, pero créanme que este partido judicial está influyendo sobre la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay que despabilarse, argentinos y argentinas.
Bueno, aquí seguimos en Juez y Parte, en 11:33, y escuchando ahí lo que era, fue el acto de ayer de la vicepresidenta de la Nación, en inaugurando ahí un gimnasio polideportivo en Avellaneda, con Ferraresi y el ex ministro, el saliente ministro del gobierno nacional, que retornó a la municipalidad, y bueno, una especie de núcleo duro de kirchnerismo después en lo que fue la reparición pública, después de la condena que emitió la justicia, el Tribunal Oral Federal 2, contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la llamada causa vialidad. Para hablar un poco de esto y de otra cosita de actualidad más directa o más reciente, estamos en línea con la diputada Graciela Ocaña. Graciela, Lucio Fernández Murcia, saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien. Bueno, primera pregunta, ¿qué reflexión haces del acto de la reaparición de la vicepresidenta? ¿Uno piensa como ciudadano justiciable que tuve y tengo por ahí algún pleito judicial? Ojalá tuviera los micrófonos que tiene la vicepresidenta para defenderse en lo que debe ser defenderse del expediente, ¿no?
Sí, aparte, la verdad que vos sabés que conocés mucho el mundo judicial, el la justicia, que la defensa se tiene que hacer en el expediente. Y lo que hace la vicepresidenta son alegatos políticos para la tribuna, pero no la discusión de las pruebas, que creo que son centrales y que puede llevarla, si ella considera que es inocente, a su inocencia. Pero por ese camino creo que obviamente no va a avanzar, porque la verdad es que en todas las presentaciones, dentro del expediente y fuera del expediente, jamás contravenió una o contradijo una de las pruebas, de la enorme cantidad de pruebas que presentaron los fiscales en esa causa. En verdad creo que obviamente la vicepresidenta debe estar preocupada, porque la causa de vialidad es una, yo te diría, de las tres causas que son centrales para demostrar cómo el dinero público, pasando a través de contratistas amigos de Cristina y de la familia Kirchner, y finalmente con una maniobra de lavado de dinero a través de sus hoteles, se volvieron a su patrimonio, ¿no? Y creo que esto es lo que más le preocupa, porque se empieza a confirmar dos de las tres pruebas o dos de los tres hechos con condena que la tiene ella en una causa investigada, el dinero K, porque todavía el juez Casanero sigue dando vuelta en ese expediente con una falta de mérito, entiendo, pero en este caso condenada, y ahora con la posibilidad quizás que se reabra como corresponde y se ventile en un juicio público y oral la causa Otesur.
Y la causa Cuadernos, ¿no? También es...
Y la causa Cuadernos, por supuesto, que esa es como la causa madre, porque ahí hay directamente la confesión de quienes pagaron los sobornos, digamos, ahí no hay mucho que discutir, ¿no? Porque si vos sos inocente, obviamente no vas a admitir que cometiste un delito. Y yo creo que obviamente todos estos hechos le preocupan y ahora lo quieren enmascarar en esta cuestión de la proscripción. Todos sabemos que Cristina no está proscripta, si se presenta o no se presenta a elecciones, es parte de su voluntad y su deseo, ¿no?, o su posibilidad de ganar, porque evidentemente no quiere perder la elección.
Sí, eso justamente te iba a preguntar, pero ya lo respondiste. El tema del discurso público político de proscripción, que no es tal. No está, nos has dicho, y está claro, hasta que no esté firme la condena, no hay impedimento de ejercer un cargo público, es lo que tiene
así
dicho.
Es.
La justicia.
Quizás quiera algún operativo clamor de los que a ella le gusta.
Graciela, bueno, en realidad te llamamos porque presentaste un planteo justamente hablando de la vicepresidenta por su doble pensión y para evitar que tenga un pago retroactivo ahora que se podría efectivizar a principios de 2023. ¿Cómo es esto?
Sí, mira, vos sabés que dentro del expediente judicial que le habilitó el pago de la doble pensión de privilegio que recibe como presidente, como viuda de un presidente, a pesar de que la normativa que justamente establece esa jubilación de privilegio dice en su artículo 5 que podés tener un solo beneficio. La vicepresidenta adquirió dos de estos beneficios a partir de la operación de Carlos Zanini y de Fernanda Roberta, dos militantes de su grupo político, que le otorgaron este beneficio. La vicepresidenta no solamente pidió cobrarlos a partir de marzo del año pasado, sino también el retroactivo por los casi 5 años que no cobró. Eso equivale a 170 millones de pesos. Estaba suspendido por la emergencia sanitaria que vence el 31 de diciembre y el gobierno nacional no ha prorrogado. Es decir, que a partir del 1 de enero podría recibir esos fondos. Nosotros nos hemos presentado en la causa de Lucía Raberta, Zanini, en ese expediente irregular, y le hemos pedido al juez, dijo que termine una medida cautelar para evitar ese pago. Porque si eso sucede, es como que ese delito se estaría consolidando y que no, y creemos que esto no debe suceder.
Y para dejar claro la audiencia, ¿la vicepresidenta está cobrando efectivamente actualmente en los dos beneficios?
Sí, cobran los dos beneficios con una sentencia en definitiva de primera instancia, porque el ANSES, a diferencia de lo que sucede con el resto de los jubilados y pensionados en la Argentina, no apeló. O apeló en un primer momento y luego retiró la apelación.
¿Y hay algún tipo de control de si ella está donando, como había dicho, que haría parte o una de las dos pensiones?
Está cobrando las dos, exactamente. Sí. Son 7 millones de pesos mensuales. Imagínate qué lejos está de los 50 mil pesos que cobran todos los jubilados hoy en Argentina.
Absolutamente, sí. Graciela, yo tengo una hipótesis, a ver si vos la compartís. El presidente de la Nación, elegido por un tuit por la vicepresidenta para ejercer el cargo, postularse para el cargo, trabajó casi siempre, y no, esto no es ofensa para nadie, ningún funcionario público, pero trabajó siempre en el Estado, y yo creo que el cargo este que tiene actualmente, mal que nos pese o no, o como quien quiera verlo, es la coronación de una, va a terminar con una pensión de presidente, siendo lo que varios opositores dicen la peor presidencia de la Argentina.
Sí, hay que terminar con ese privilegio que implican las jubilaciones presidenciales que cobra Amado Gurú, que es un vicepresidente que fue condenado por corrupción. Así que hay que terminar con ese régimen de beneficio. O en todo caso, si se quiere continuar, tendría que tener el límite de lo que cobra cualquier jubilado que aportó como límite máximo para cobrar, que no llega a 300 mil pesos.
Sí, sí. Pero bueno, Graciela, Gracias por este contacto aquí por Radio.
No, gracias a vos y que piensen de todos ustedes un buen año.
Lo mismo para vos y los tuyos, dale. Un beso.
Gracias.
Bueno, era la diputada Caña hablándonos ahí del planteo, la presentación que hizo ante el juez federal Ariel Lijo por la doble pensión que cobra la vicepresidenta de la Nación y el retroactivo que eventualmente podría llegar a cobrar o que cobraría a principio del año, ya el domingo que viene, que se cumple el cambio de año. A propósito también de la vicepresidenta, perdón por la tos, fracasó o no prosperó un planteo que hizo sus abogados, que hicieron sus abogados, el doctor Ubeira y el doctor Aldazábal, ante la justicia también penal federal, por el tema de lo que fue el intento de atentado contra su vida, un tema que para mí todavía tiene varios puntos oscuros, pero que ha quedado planteado así como está presentado ante la opinión pública, y para mí tiene algunos puntos oscuros la investigación, el origen del derecho, pero bueno, a través de sus abogados la vicepresidenta presentó un pedido para insistir con la detención de la gente de Revolución Federal, este grupo que incitaba por internet o por redes sociales a la violencia, y que estuvieron unos días detenidos, después fueron liberados, y ahora la vicepresidenta pidió nuevamente sus detenciones. Estoy hablando de Jonathan Morel y dos más que ahora no me acuerdo los nombres, los tengo por aquí, y bueno, el juez Martínez de Giorgi le rechazó el planteo. Seguramente vaya a la Cámara con esta cuestión, a la Cámara de Apelaciones. Pero bueno, va de la mano y en consonancia con lo que fue su reaparición pública, su discurso público. ¿Cuánto, la verdad, eso no sabremos, creo, inmediatamente, pero cuánto hay de reinstalación pública por su eventual postulación en el año 2023 electoral de la vicepresidenta? No lo sabemos, no lo sé yo, al menos creo que incluso sus allegados no lo conocen hasta bien cerca del límite de la presentación de listas. Tácticamente, ¿qué le convendría a la vicepresidenta de la Nación? Me parece que ampararse en los fueros de senadora. Puede presentarse por Santa Cruz, puede presentarse por la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto real hay de alguna continuidad política habida cuenta, pensando uno en el desgaste humano? Vamos a pensar en ese aspecto también. ¿O cuánto replegarse, o cuánto mantener, entre comillas, su honor, o defenderse públicamente ante lo que ella considera injusto? Lamentablemente no es una cuestión opinativa esta situación. Es la justicia, y recién lo hablábamos con el doctor Ernesto, de la justicia que ha designado su gobierno, o el de su viudo, su ex marido, que son jueces de la Constitución, de la ley, los que la encontraron culpable. Entonces no sé cuánto hay que, entre comillas, defender honor. Está bien que no es la última palabra en lo que dijo el tribunal. Hay dos instancias de apelación, que es la Cámara de Casación y después la Corte Suprema eventualmente, y que seguramente pasarán, por lo menos calculo yo, con olfato periodístico de cubrir esos temas, un par de años seguro, hasta que quede o adquiera firmeza la condena contra la vicepresidenta. En lo pronto, el 9 de marzo, si mal no recuerdo, es la fecha estipulada por el Tribunal Oral 2, se va a conocer los fundamentos de la sentencia en el caso Vialidad. Una vez que esté cumplido ese plazo, o ese paso, mejor dicho, ahí hay un plazo de, creo que son, me parece que 5 días hábiles, no estoy seguro, quizá me equivoco, no soy abogado, pero me parece que es un cortito, sí, seguro, para que se presente el recurso de apelación ante la Cámara de Casación. Casación no tiene plazos. Recién una vez que instaura y cita a la audiencia a las partes para que expresen in voce, como se le dice, a viva voz, sus fundamentos, ahí tiene un plazo, sí, para dar su veredicto. Pero para eso puede pasar meses y meses. Seguramente eso llegue para la altura, calculo yo, de la campaña, del tramo final de la campaña electoral del año que viene. Y recién el mismo mecanismo, digamos, se repite para que apele cualquiera de las partes a la Corte Suprema, y ahí sí la Corte directamente no tiene plazos. Un tema que es muy cuestionado, pero y la Corte en algunas ocasiones lo ha utilizado políticamente o no, pero a instancias o con olfato de cómo viene el país o la situación política. Pero definitiva, por lo menos 2 años seguramente sea lo que recién ahí va a adquirir firmeza el fallo contra Cristina. Mientras tanto, pese a que ya un tribunal dijo que no puede ser volver a ejercer un cargo público, podrá postularse hasta que no esté firme este fallo. Seguimos en Juez y Parte ahora en un segundito.
Búscanos en las redes @producciones_zig, en Twitter e Instagram @zigproducciones.
Que todos seamos capaces de ver esos datos, de recordar quién los dice, cómo los dicen, en qué circunstancias, en dónde los dicen, porque si algo he tenido que padecer yo durante mi gobierno es una campaña permanente de desaliento de la gente. Hoy el pronóstico era una Argentina incendiada, con una inflación absolutamente...
Bueno, deseaban un diciembre negro, ¿no?
Inmanejable, con reacción social, con gente en la calle. Hablaban de que no íbamos a poder cumplir el programa con el fondo, que íbamos a estar en default con el fondo, porque no íbamos a poder cumplir los compromisos asumidos, que no íbamos a lograr el déficit fiscal que habíamos pronosticado. Y la verdad es que nada de eso pasó.
Bueno, estaba en la entrevista que dio anoche en el canal C5N el presidente Alberto Fernández, apoyándose en lo que para él son logros económicos, digamos, del gobierno, pero son discutibles, me parece, y también discutibles, pues, que no en este tramo de la entrevista no mencionó, pero bueno, varias cuestiones, lo pasamos en el otro audio que escuchamos hace un rato, en lo que tiene que ver con lo institucional, ¿no? Con que me parece que es lo más grave, es el desconocimiento que se hizo público inmediatamente después de conocido el fallo, la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de los fondos coparticipables hacia la Ciudad de Buenos Aires y el reintegro de fondos que había acortado el propio Alberto Fernández. Me parece que eso es en lo que, no sé cómo llamarlo, más daño hace a todo el mundo a la institucionalidad, desde el punto de vista de que si el presidente y la vicepresidenta, como lo ha hecho públicamente a raíz de su condena, la condena que tiene que le dictó un tribunal, de desconocer los fallos judiciales prácticamente, lo cual es una locura, es como quitar los semáforos de las esquinas y bueno, volvamos a la época en que cruce el que pueda primero. Para hablar un poco de esto, y de lo que es el origen del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz, vamos a hablar con el ex diputado, diputado mandato cumplido, Álvaro de la Madrid. Álvaro, Lucio Fernández Murcia, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Lucio, un gusto siempre hablar con vos.
Bueno, lo mismo. ¿Qué, vos ves algo nuevo en esto que estamos viendo, en esto que refería yo del tema institucionalidad, o es alguna película que ya viste?
No, es una película repetida. Yo lo he dicho estos días, ¿a quién le sorprende, o en todo caso alguien se hace el sorprendido a propósito de este desconocimiento del kirchnerismo de los fallos judiciales que no le convienen? Mirá, del cotejo del accionar del kirchnerismo desde el 2009, cuando se alza contra el fallo de la Corte que le ordena reincorporar al procurador que habían sacado en Santa Cruz, Eduardo Sosa, con una ley espuria, que desobedecieron la Corte 6 veces y nunca lo hicieron. De ahí para adelante, con distintas cortes y con distintas integraciones, siempre se mantuvo invariable el desconocimiento judicial del kirchnerismo con los fallos que no le convienen. Pero no solo eso, es decir, ellos han estado acostumbrados siempre a hacer lo que quisieran. A mí se me vino a la mente, y lo he comentado estos días, lo que hicieron, por ejemplo, con el interconectado, el 6 por mil que pagaban todos los argentinos con la boleta de la luz para que Santa Cruz pudiera tener el interconectado que llegaba hasta Puerto Madryn, ¿no? En Chubut. Y lo cobraron durante muchísimos años, incluso al llegar al Poder Nacional en el 2003, durante todo ese tiempo, lo hicieron con otra partida de fondos del presupuesto nacional y nunca rindieron cuenta de esa plata ni hicieron caso a los pedidos de informe y demás. Hasta que Macri en el 2016 lo sacó, porque todavía estaba ese fondo del 6 por mil que, repito, pagaban todo. Yo no tengo sorpresa, Lucio, porque esto hay que ponerlo en la actitud de la vicepresidente, ¿no?
¿En la actitud que tuvo en el acto de ayer, decís,
o no? No, en la actitud de todo este tiempo, desde que el kirchnerismo volvió al poder, que es la actitud de demolición institucional, le digo yo, porque al plan de Cristina, que es el plan castillista, digamos, que es el sueño dorado de Cristina, desactivar el Congreso y cerrarlo y tomar el poder judicial, eso era la reforma judicial. Bueno, el plan es ese, un neopresidencialismo. Todo el mundo habla hoy de autocracia, de populismo. Esa es la característica más filosófica, pero hay que hablar de neopresidencialismo. Eso es lo que siempre le gusta a los kirchneristas. Es decir, un poder ejecutivo que está por encima absolutamente del Congreso y del Poder Judicial, y que estos se tienen que someter a todos sus designios, a sus necesidades, y convalidar, ¿no?, tanto en el Congreso como en la justicia, todo lo que diga el Ejecutivo. No están acostumbrados cuando eso no ocurre, por eso que no cumplen. Mirá, hasta el anuncio del gobierno de pagar con bonos es una ratificación de que no van a cumplir, de que lo único que quieren hacer es ganar tiempo y desactivar un poco el tema sin dar certezas de que van a cumplir. Y eso es un tembladeral jurídico que tienen que explicar con esas actitudes quién va a venir a invertir en la Argentina y cómo van a desactivar el problema de la inflación y estabilizar la economía con un gobierno que no cumple las resoluciones de uno de los poderes de la República, que es el Poder Judicial.
Sí, yo lo llevé, Álvaro, en la introducción previa hablar contigo, a un tema más cercano, inmediato, de todos nosotros, ¿no? De si el presidente o la vicepresidenta no cumplen lo que dice un fallo judicial, ¿Qué me queda a mí, que soy el último orejón del tarro? Paso el semáforo en rojo, hago todo lo que no debo hacer. Me parece que eso es peor, ¿no? Por ahí. Además del tema de la inversión y la seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica tiene el rango amplio de los grandes montos de plata para que el país crezca o no, y de la cosa, de la moral, ¿no? Diaria, nuestra.
Seguro, yo lo que veo que está pasando en lo profundo, ayer escribía una nota en Noticias Argentina con lo que consideraba que va a ser la agenda del gobierno en el 2020, que va a ser unitarios contra federales, porque el gobierno, fíjate que convoca a los gobernadores feudales a hacer un alzamiento y una sedición contra la Corte, pero nunca los convocó, por ejemplo, para ver cómo van a resolver el problema de la inflación. Esa va a ser la agenda, hacer que el tema de la Corte sea visto como una pelea de un debate que atrasa 200 años entre unitarios y federales, a propósito, ¿no? Para enmarcarlo en una situación ficticia. La agenda de cerrar y desactivar el Congreso, de no cumplir los fallos de la Corte y de pedir indulto para personas condenadas por corrupción, violar los derechos humanos y hasta narcotráfico, como Milagro Sala, con toda su vinculación con el clan Mamani, que es un secreto a voces en el norte. Lo que ocurrió, Lucio, que Cristina se desespera y se vuelve como desequilibrada, porque uno la conoce, es que están perdiendo la batalla cultural. Ni sus propias bases se han conmovido en Santa Cruz por la condena de Cristina, que recuerdo la primera vez, cuando tuvo que venir a declarar a Comodoro Py por la causa del dólar futuro, la habían acompañado en una caravana hacia el aeropuerto de Calafate, y ahora nadie movió un pelo. Para todo esto creo que contribuyó como nada, porque ha pasado desapercibido esto en el análisis político, la escaloneta que no le dio ni la hora, y estos muchachos han dado, sin hablar, callados la boca, han dado un ejemplo tremendo de que no se bancan a los ventajeros en la política, que no dejaron contaminar un logro que les pertenece y es legítimo con quienes los querían usar para obtener un logro, un beneficio político, y lo que empieza a ver la sociedad es eso que le mostró la escaloneta, que como dice Cristina, que convoca a una marcha, es un descaro total, a una marcha por una democracia sin mafia. Por eso digo lo de la selección, que estos muchachos, sin hablar, dejaron bien claro dónde estaba la mafia. La única mafia, Lucio, es la que ha liderado la vicepresidente durante tantos años con sus cajeros de la Cámpora, con sus testaferros históricos y con sus vinculaciones con dictaduras que están en el tema del narcotráfico, que todos tiemblan con la detención de Alex Saab en Estados Unidos, que era el hombre de los secretos del régimen de Miraflores, que no vaya a ser cosa que por acortar su condena detalle con precisión quiénes integraban la organización delictiva en Sudamérica del narcotráfico, y ahí queden expuestos los vínculos del kirchnerismo.
Se nos va el tiempo, Álvaro. Te agradezco mucho y me quedo con esta penúltima reflexión tuya con lo que tiene que ver con la selección y el uso político en este sentido inverso, me pareció, del fútbol o del deporte, porque el ejemplo de los deportistas me pareció a mí. Pero bueno, te agradezco mucho, se nos va el tiempo. Feliz año para ti.
Muchas felicidades para todos. Un abrazo grande, que termine bien el año.
Igual, bueno, ahí estaba el diputado mandato cumplido Álvaro de la Madrid, santacruceño por adopción durante varios años, y por eso lo llamamos, porque conoce el paño, y bueno, pero bueno, bonaerense por nacimiento. Bueno, esto fue Juez y Parte, último programa del año. Nos reencontraremos 2023 Gracias por acompañar y saludos a todos.